RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. No time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
I get the feeling so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arm. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit.
Bueno, de nuevo un saludo cordial a todos nuestros oyentes de la radio UNAD Virtual. Nos encontramos en un nuevo programa de Cosa Nostra. Esta vez vamos a hablar de las consolas de videojuegos, toda esta fiebre por los cassettes, por los CDs. Ahora pues ya están en la nube, toda esta cuestión de la industria que empieza hacia los años 70. Pues quisiera saludar primero que todo a mis compañeros de equipo. Hola Andrés.
Hola, hola.
Hola Mauricio.
Polis.
Ok, acabamos de escuchar la canción de Justin Bieber, Peaches, en colaboración con Daniel César, ¿sí es así?
Así es.
Perfecto, entonces ahora nos vamos con otra canción que se llama Megalovania y es de Undertale. Ya regresamos.
We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, la idea de hoy, y como que hemos venido tratando en los diferentes programas, un poquito es el efecto nostalgia, ¿no?
Sí.
Cómo nos causa, no sé, los años maravillosos, los animes de los noventas, el club de los 27, ciertas emociones como nostálgicas, melancólicas, y sin duda, si hay algo que causa nostalgia en la gente, son los videojuegos, porque los videojuegos marcan pues etapas de nuestras vidas. Yo quisiera empezar preguntándole a mis compañeros, para abrir como la discusión, si solo pudieran jugar una consola retro por el resto de su vida, ¿cuál sería y por qué?
A la Play 1.
¿Y por qué?
Porque fue la primera que tuve, seriamente, la primera, creo que la mayoría de familias colombianas, fue la Poli.
Sí, la más accesible.
Sí, y aparecía Mario de... A todas estas
y Circus.
Y Circus. Pero no, la Play 1.
¿La Play 1?
Sí.
¿Y cuál era ese juego?
Tantos juegos, pero... pucha. No, el de Harry Potter. El de Harry Potter, me acuerdo.
Ese no lo recuerdo.
Porque...
¿André lo recuerda? Yo nunca.
¿Cómo era ese? Para ese entonces nos llegaba doblado, pero al español. De España, tío.
¿Y cómo jugaban al Quidditch o qué?
Sí, también había para jugar al Quidditch.
Sí, yo, ¿cuál era
la...? Yo lo jugaba... eran las películas. Entonces estaba el 1, el 2. Sobre todo el 2 era... estuvo más...
Era el paso de escenarios.
Sí, pues era recrear como la película y el obelisco y toda esta cuestión. Yo lo jugaba mucho con mi primo.
¿Basilisco? ¿Cuál obelisco?
Es que es el juego, lo hicieron en Argentina. Entonces, no, mentira. Entonces lo jugué mucho con mi primo, me desvelaba. Me acuerdo que mis papás se dormían y yo me salía a la sala y empezaba a conectar sin las sandalias. Y jugaba como hasta la 1, 2 de la mañana cuando tenía energía ya, ¿no?
¿Y Andrés?
Super Nintendo.
Super Nintendo. ¿Qué juego?
Donkey Kong Country. Es el recuerdo que más tengo de los de esa consola, aunque también jugué los diferentes Marios. Si es que no me acuerdo cómo se llamaban los Marios. Pero sí, entre esos dos, Mario y Donkey Kong Country.
Y yo... tendría que escoger Nintendo 64, porque mi juego favorito era GoldenEye.
Ay, yo también jugué muchísimo de esos.
También
capábamos colegio por eso.
Bonitos recuerdos.
Aunque también en esto me acuerdo Mortal Kombat 4, que tuve ese cassette.
De Nintendo 64.
De Super Nintendo, ¿no?
De Super Nintendo.
Mortal Kombat 4.
¿Ese no era el Mortal Kombat que era con las personas reales? O sea, la animación eran las personas, los actores del videojuego. Es que hubo un Mortal Kombat que lo que se recreó fue las pantallas verdes y los actores que contrataron para el videojuego, pues son los que aparecen como los personajes jugables. Yo me acuerdo que ese lo jugué, pero en Play 1.
No, ni idea.
Era muy bueno.
De Play 1 recuerdo... ¿cómo se llamaba? Lo olvidé. Bueno, era donde los peleadores se convertían en animales. No sé si lo recuerdan.
Sí, me acuerdo de haberlo jugado en algún momento.
Me encantaba ese juego, ahora no me acuerdo.
Uno que es Banjo-Kazooie, ese es de 64 de Play.
64.
De 64, ese también lo jugué, me gustaba. El que nunca pude jugar y me encantaba, y quería, Zelda en 64.
Yo tenía ese cassette. Me hubiera dicho, yo le hubiera pasado el Zelda. Pero no nos conocíamos.
No, yo nunca he jugado en Zelda, debo reconocerlo. Soy...
Me hubiera dicho y le hubiera pasado en Zelda.
y el Nintendo me lo pasaba también.
¿Nunca tuvo Nintendo?
Un vecino tenía el Nintendo 64 y jugábamos, pero fútbol. Bacano.
Ese fútbol era chévere. ¿Y el fútbol de Super Nintendo? También era chévere.
Ese también lo jugué.
Y los vecinos de abajo tenían el Family.
¡Qué chévere!
Y consolas. Y claro, yo era... Vivía en el primer piso, yo siempre me iba allá a jugar, almorzaba, ya en la noche me subía.
Sí, siempre el vecino que tenía la consola era como el centro de reunión de todo el mundo.
Después a ellos les compraron la Play 1.
Y yo, ¿la grande o la mini Play 1?
La Slim, la chiquita.
La chiquita.
Y hacia el 2005, 2004 me compraron a mí la Play 1. para ese entonces ya habían pasado 10 años de la primera generación de la Play.
Ya 2004, porque salió 2005, en el... como que estaba en Colombia, estaba de moda helados.
Helados, claro. Nosotros fuimos a San Andresito de San José. No fue una sorpresa, sino como fuimos
publicidad
allá.
Publicidad política pagada.
Vayan a comprar allá los San Andresitos. Claro, ¿quién no va a los San Andresitos?
Compre legales, dice la Diana.
San Andresito, nada de costo ni nada de eso, por favor. Y claro, y fuimos, y me acuerdo que el vendedor dice, ¿cuál están buscando? ¿La 1 o la 2? Yo miro a mi papá, que diga la 2. Pero no, yo sabía que era la 1. Y para ese entonces, ¿no?, ya estaban chipeadas, tenían su chip, los juegos ilegales, piratas, vayan a San Andresito.
¿Y cuánto le costó?
Para ese entonces creo que le valió como unos 300 mil, algo así. 300, 400 mil pesos, con 10 juegos.
Ah, sí, venía la promoción del Play siempre acá en Colombia.
Acá en Colombia,
que era acá. De 15 juegos.
Con 10 CDs o 15.
Sí. Uy, el estuche, yo me acuerdo que me regalaron por una Navidad el estuche y empecé a guardar los CDs ahí con su papelito.
Sí, era como también como la colección, ¿no? Era una cosa de coleccionar.
¿Alguno de ustedes vio o jugó Atari?
¿El de la palanquita?
Sí.
Sí, mi hermano lo tenía cuando yo era muy, muy pequeño.
Yo jugué Atari.
De hecho, los videojuegos, digamos que todo comienza con la Magnavox Odyssey, pero Atari, la Atari 2600, es la que populariza todo.
Uh-huh. Sí.
Con el juego de Pong. Del...
Pero sí. ¿El Pong es del 78? Del 72.
Sí, señor.
Fue... Primero él comenzó con la Atari, después Super Nintendo, él sí saltó de Atari
a Super Nintendo. A su primo era de plática.
Sí, saltó a Super Nintendo, no pasó por la...
¿Por la NES?
Sí.
Y la... También estaba el primero de Sega, esos eran
como
las primeras consolas.
Mire que nunca he jugado Sega.
¿No?
Nunca en mi vida he jugado, nunca he tenido el placer de jugar con...
Pero en los 80 sí, la más famosa era la NES.
Y digamos que...
Nintendo, antes de Super Nintendo.
Y la de los cassettes pequeñitos, que era la más baratica, esa es la Poli.
Family, sí. ¿No? La Family. Ah, la Family, pero que la Poli sí. La imita.
La Poli es como la imitación colombiana, yo no sé si latinoamericana.
Sí, creo que esa...
Pues
esa
China, fue, pero esa, todo fue, latinoamericano conoce.
Ese fue un regalo de cumpleaños de mi mamá.
Es que es típica de Latinoamérica, sí, yo creo. O bueno, sí. Al menos de Colombia. La verdad no sé si Latinoamérica.
Sí, que decía cassette con 50 juegos.
50 mil, ¿cuál 50 juegos?
1999, sí, pero así, eran los mismos repetidos. Sí, o en diferente nivel.
Era como el Atari ese que le regalaban a uno de Tetris, que decía...
Ah, el de pilas, sí, el sí. Personal.
Y todos sí, eran el juego del taxi.
50 mil, sí.
Todos eran el juego del taxi, de los carritos.
La culebrita.
Ah, la culebrita, inolvidable. Digamos que una antes de que saliera el PlayStation 1, porque para mí esa es la consola que revoluciona como la industria de los videojuegos, estaba la Dreamcast, que era de Sega. Esa era la
Dreamcast es contemporánea de Nintendo 64, más o menos.
Estaba... ¿La Dreamcast era el cubito?
No, esa es la GameCube.
Uf, esa es después.
La tuve. Genial, esa consola es de mis favoritas.
No, yo de Sega poco y nada, la verdad.
Sí, yo tampoco.
Y viene acá y Sony en el 95 muestra su consola. Primero, la revolución en el control. El control es...
El mando, sí.
El mando. La revolución en el formato de los videojuegos. En el CD, entonces creo que por eso es de mis favoritas. Te revoluciona la industria con los CDs, ¿no? Digamos que es la era ya, empieza ya, dejamos los cassettes, cassettes para volver a los CDs, migrar a los CDs. Entonces como que toda esa estética hace que en mí se cree una imagen fetichista.
¿Sabía
de que
un dato
Sony...
curioso que no tiene nada que ver con esto? Los cassettes, que son la primera tecnología, tenía al lado A y B. Luego viene CD. ¿Y qué viene después? La E y la F, Spotify.
Sí, señor, sí lo había visto por ahí. Entonces, en mí se crea esa imagen fetichista de que Sony es la onda en videojuegos, es la onda en consolas. Y desde entonces he tenido las 4 consolas. No he podido comprar las 5, pero he tenido las 4 consolas de PlayStation.
Actualmente tiene la Play 4.
Tengo la Play 4 y tuve la
parece
Nintendo GameCube.
Juan David era el vecino con plata.
Sí,
no. Sí. Yo me acuerdo. Uy, ustedes no tuvieron el típico primo que tenía la consola y que, o una de dos, le desconectaba el control. ¡Ay, estoy jugando!
Ah, será mi hermano mayor.
O, si quiere jugar, primero gánenme en una... A nosotros con mi primo nos dijo, ganen en esta carrera de Fórmula 1, que a mí no me gustaban los carros. O sea, nunca me gustó. De Play 1.
Uy, ese lo jugué y Rally también.
Pues era muy difícil, decía, sí.
Sí, era difícil.
Madre, esos controles estaban desequilibrados. Sí. Y dice, si ganan, los dejo jugar.
Rally era más difícil, porque era en la tierra, en el barro, era re jodido.
Creo que jugué Fórmula 1.
No, qué juego era, tan difícil, hermano.
Sí, era muy difícil.
Ese era el primo. Yo después ya, afortunadamente, pude tener la 1, la 2... Le compré la 3 y la 4 y ya. El tiempo, las obligaciones, la radio me impiden comprar la 5.
Hoy en día la gente opta más por un PC gamer. Que ahí puede tener de todo, de todas las cosas.
O los celulares que ya tienen.
También hay celulares gamer.
Sí, para gustos colores. La vaina es que hay mucho en videojuegos, ahí tela por cortar. Y es lo interesante.
Te la dejaba. Y de todos los lugares del mundo.
¿Qué les parece si nos vamos con una canción?
Sí.
Ahora sí nos vamos con la canción de Super Mario Bros. Peaches.
Es así.
En la escena de Bowser.
One and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 ah, oh, yeah, oh. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Peaches, 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 peaches.
Love really makes a guy come out of his shell.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Bueno, esta vez vamos a hablar de esas revoluciones que dan un espacio en el tiempo. Les pregunto a ustedes si cada vez que sale una consola... esa consola innova, se copian las demás, pues las demás empresas, y de repente hay un estado latente, poquito, o sea que hay poco avance y después vuelve otra consola, ¿cierto así?
Sí, es así, como que en cada década hay como una parte plana y luego hay un pico donde compiten re duro las empresas.
Y eso se da en prácticamente todo, se da pues en la competencia de la tecnología. En las revoluciones sociales siempre hay una revolución, hay una calma y vuelve nuevamente una revolución. Esta vez vamos a hablar del equilibrio puntuado. Es una teoría evolutiva plasmada por Stephen Jay Gould y Nils Eldridge en 1972. en 1972. Dice que la evolución se plantea igual que como estamos viendo la tecnología, como les dije, de las revoluciones sociales. ¿Saben que han existido 6 extinciones masivas a lo largo del tiempo? ¿No es cierto? Entonces, ahí él plantea que hay momentos también evolutivos donde se desenfrena la evolución y hay variedad de organismos, pero hay también un largo periodo latente de millones de años hasta que vuelve nuevamente a haber esos topes de evolución. Entonces, ese es el equilibrio puntuado. Me parece muy relevante, pues, por lo que también prácticamente todo se mueve así. En el universo, cuando estalla una gran estrella, también se consolidan varios sistemas, varias galaxias, y nuevamente vuelves a la latencia.
Galaxias.
Entonces, simplemente para que lo vean, para que vean que todo tiene
¿cómo es el concepto?
Equilibrio puntuado.
Equilibrio puntuado.
Entonces, siempre, pues es una teoría. A partir de ella nacen muchas controversias y dicen que no, pues lo que está hablando es también saltacionismo, pero no, es un periodo de evolución muy rápida y un periodo de latencia. Entonces, digamos, ahorita estamos en un periodo de latencia donde no vemos que haya una gran revolución en evolución.
En la ciencia.
Sí, estamos así.
Porque creo que socialmente estamos a puertas de algo grande, ¿cierto?, en el mundo. Sí,
se ve que se viene algo.
Se vienen cositas.
Sí.
Escuchen cosas nuestras.
Mientras pueden. Sí, sí.
Equilibrio puntuado para que lo vean, para que vean sobre él, no contradice el darwinismo, que es algo más de tiempo y progreso. No progreso, mentiras. El darwinismo no es progreso, sino cambios durante mucho tiempo y durante mucho tiempo, largos y constantes. No, el equilibrio puntuado dice que hay factores de tiempo, hay partes de tiempo donde se da esta revolución de evolución y después queda quieto todo durante mucho tiempo. Y aquí terminamos la sección.
O sea, eso va muy de la mano con las generaciones entre consola, que por lo general son entre 8 a 10 años.
Sí, exacto. Es que digamos, se me ocurrió porque cuando yo tuve el Super Nintendo, cuando compré el Super Nintendo, pasó mucho tiempo, demasiado tiempo, hasta que salió el 64. O sea, el 64. Mi consola de Super Nintendo la compré. Bueno, ya estaba. Ya, mejor dicho, ya habían pasado años desde que salió la consola de Super Nintendo. Y se amarilló mi consolita hasta que salió la 64. O sea, fue muy largo el tiempo. Y ahí empezaron a patrocinar algo de Sega. No recuerdo muy bien qué salió con Sega y la Sega? 64.
Dreamcast. Debe ser la Dreamcast.
La Dreamcast. Y entonces hubo una competencia muy fuerte entre 64 y Dreamcast. Porque además de los controles, que siempre fueron dos, 64 y nuevo con 4, y lo mismo creo que Sega también traía ese aporte de
cuatro puertos.
Expansor, por así decirlo.
Controles. Entonces son revoluciones que toman su tiempo.
Pasa. Por ejemplo, la Play 5 salió, si no estoy mal, en el 2020. No, antes, como en el 2019, no sé si pueden ahí revisar nuestros oyentes, pero
¿Cuál?
La Play 5, porque la Play 4 es del 2014, yo la compré, recién salió, tengo la fat, la gorda.
Ah, bueno.
Entonces, y claro, del 14, es que si se da cuenta, cuando a medida que va como progresando estas cuestiones tecnológicas, ya la era de las consolas va bajando en cuanto a su era. Sí, ya normal, no son de 10, sino 6 a 5.
Es justo lo que hablaba ahorita Andrés.
Exacto, el declive que para mí lo empieza, pues lo tengo que decir, Xbox.
Lo que dice acá.
Panasonic. Se entendió la referencia.
Sí, del 93 al 2006, Sony PlayStation, Nintendo 64. Los dos
peleando durísimo, peleando una competencia fuerte.
Pero hasta el 2004
aparecía Xbox, Microsoft.
No, Super Nintendo y Sega. pero Nintendo estuvo hasta ese punto.
Bueno, en los 2000 Nintendo va a llegar durísimo con Wii, de lo cual hablaremos más adelante.
Después llegó PlayStation, 2000, sí. Xbox y GameCube.
Correcto.
Pero digamos que Microsoft, como que cuando ve que su primera consola de la siguiente generación, que es la Xbox One, no funciona, entonces le da como más potencia.
Premium, maestro.
Y después va la Xbox One Series S, X, entonces ahí va cortando la edad de esa generación.
Me parece que algo que rompió esquemas fue cuál de las empresas... enlazó, es decir, se metió ya a la red y hizo juegos interactivos, o sea...
Microsoft. Claro, con Kinect, Xbox. En la 360, Kinect.
Eso para mí fue algo brutal.
Mi primo de la Play tuvo la 360 y después teníamos que ir a la casa de él a jugar la 360.
¿Usted no pensó irse a vivir donde ese primo?
Pues es que vivía a la casa de mi abuelita, es esa casa grande donde vivían varios familias. De todos, sí, sí, claro, entonces pues...
Y PlayStation, ahí salió PlayStation 3 y Nintendo Wii.
La Wii, sí.
Que en ese momento Nintendo Wii sacaba lo innovador que era la... que podía ser interactivo.
Con su control. El mando con un control de movimiento.
Con control de movimiento.
Sí, sí, es verdad.
Sí, eso fue también jugué, muy innovador
también
para
jugué
la época.
Boxeo.
No,
boxeo
yo con soy
boxeo, Mario Tenis.
No, jugué, ¿no? Creo que solo jugué el boxeo.
Sí.
Porque era tan
de,
los de baile.
Bueno, sí.
Había mucha variedad.
Sí, había harto.
Para gustos colores, los videojuegos son lo máximo. Vámonos con una canción de Tetris. De Tetris.
¿Cómo era?
Sí, de Tetris.
Listo, profe, llevan 21 minutos.
O sea, vamos bien.
Vamos, creo que vamos.
Van bien. ¿Listo? ¿Van con tema?
Sí.
Listo,
sí.
Creo entonces, yo hago tema.
Listo.
Vale, continuamos en 3, 2, 1.
Bueno, recordarle a nuestra audiencia que estamos generando mucho contenido en las redes, que si bueno o malo, ustedes lo dirán. Pueden seguirnos en @CosaNostraGeek en Instagram y en @CosaNostraGeek en TikTok.
Como dice Mauricio, coméntenlo. Si es malo, pues díganos qué tan malo le pareció. Y si es bueno, pues gracias. Y también coméntenlo.
Por ahí estamos publicando muy seguido. Tratamos de hacer todos los días. Entonces, pues muy pendientes a ello. Bueno, quisiera hablar un poquito de las generaciones, desde la creación de los videojuegos hasta la actualidad, muy rápidamente. Todo empieza por accidente, o sea, no empieza deliberadamente como vamos a hacer videojuegos. Empieza en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde querían hacer simulaciones interactivas de juegos de guerra. Entonces un señor por allá que se llama William Higginbotham, no es Gotham, es Botham, inicia con esta cuestión y de ahí como que siembra la semilla de lo que serán los videojuegos. Ya en el 62, como tal, los programadores estadounidenses programan el primer juego de video como tal, que se llama Space War, que es un juego de naves espaciales. Como ustedes bien lo decían ahorita, en los 70s, pues nace Atari con Nolan Bushnell. En el 72, el primer juego importante, que es Pong, que ya ustedes lo dijeron. En el 78 llega Space Invaders, que es como el primer juego pues viral de la época.
Ese es el que juega Philip J. Fry.
El que
en el 79 llega Asteroids, que después de...
Sí, sí.
Es como una temática similar. Y en el 80 sí hay un parteaguas que es Pac-Man. Creo que todos hemos jugado Pac-Man.
Uy.
Y ahí empieza la era dorada de los videojuegos, y muy a propósito de lo que decía Andrés en su sección, en el 83 se produce el crash de los videojuegos, donde varias industrias quiebran y pues estuvo a punto de desaparecer.
¿En qué época, perdón?
1983.
Los 80.
Sale la película, bueno, está todo este tema de E.T., se lanza el juego de E.T., es un completo fracaso y ahí como que tambalea la industria, pero pues... Obviamente llega a levantarse.
¿Sale la película y fue un fracaso?
No, el videojuego.
No, porque la película no es de...
No, el videojuego sí era una porquería.
¿De qué año es la película? Más o menos.
¿70? ¿60? ¿70?
El juego es del 83.
Esa película es de el 80 y algo.
Sí, pero después fue remasterizada y yo no sé qué vainas.
Sí, claro.
No, pero el videojuego sí era una porquería, debo
decirlo.
Bueno,
y después de eso va a llegar la Nintendo Entertainment System, la NES, con juegos como Super Mario, Zelda, Metroid, y va a llegar pues la primer consola de Sega, y ahí empieza como la guerra de Sega versus Nintendo, y ya okay. Pues 90s y 2000 es lo que hemos estado hablando.
me acordé, ¿ustedes cuál fue el primer Windows que vieron?
El 98.
Uy, no, había uno antes. Pero que era como pantalla negra.
Está preguntando cuál fue el primero que...
El primer Windows que yo tuve.
¿Cuál fue?
Me llegó ahorita la Windows versión 3.1.
Creo que sí, es ese. ¿No era la pantalla negra y solo códigos?
No. Yo en el colegio tenía clase de sistemas con esa pantalla negra.
Eso fue lo primero que yo vi de computadores.
Después me regalaron un computador con Windows versión 3.2, 3.1. Y yo, ¡wow! Tiene colores el computador.
Tiene encarta y tiene de todo.
Ay, era chévere.
Eso, no sé, me llegó la idea.
Bueno, les voy a nombrar unos juegos de los 90 si ustedes me dicen cuál es el más interesante.
Vale.
Sonic.
No, ese es muy bueno.
Lo jugué.
Street Fighter 2.
Street Fighter, sí. Uy, me encantaba.
Mortal Kombat.
También. Me encantaba.
Y Donkey Kong Country.
Ese para mí, wow. Lo pasé todo, lo pasé muchas veces. O sea, para mí no sé qué tenía el juego, porque esos juegos son muy, después de mucho tiempo se vuelven muy monótonos porque uno les sabe todos los trucos. Pero igual lo seguía jugando.
Una cosa que revoluciona los videojuegos es con la llegada de la Play 2 y de Xbox, perdón.
AirPods, dirían.
por
ahí. AirPods.
Yo prendía mi poli y decía, ¿pero por qué si tengo la Sony?
Mi mamá, sin importar la consola que fuera, diría, apague ese Atari que va a dañar el televisor.
Sí. Uy, claro.
Había un mito urbano de que los juegos de video dañaban los televisores.
Sí,
uy, no, y que le da a los chinos epilepsia y toda la vaina.
Ah, no, pues sí.
Yo me acuerdo que la primera televisión que vi en mi casa era la del...
La de palanca.
Ajá, y ahí conectaba la... me acuerdo que tocaba pegarle en ese rabo para que se...
Había un adaptador como un cubito así que uno le ponía...
Sí, sí. Tenía dos paticas metálicas.
Sí, también tocaba hacerlo.
Y me acuerdo tanto que un cassette que tenía era de Supercampeones.
¿De Supercampeones?
Pensemos que era en japonés. A lo que marcara, o sea, sí. Si me entró el juego, bien. Y yo no sé qué jugaba.
Yo en Play 1 tenía uno que era fútbol con superpoderes.
Ah, ese era bueno.
Y también en japonés, y era adivinar.
Y en Play 1. En Play 1 también tuve el de Supercampeones en japonés. Qué palizas que me daban porque yo no sabía cómo sacar esos poderes. Hasta que una vez, yo no sé qué oprimí y empecé. Y de ahí no salí. El caso es que el de Poli, en japonés. Igual que la serie... O sea, usted se demoraba como medio día llegando a la otra cancha. Y cuando llegaba, ¡pum! El diálogo en japonés. Yo no sé por qué jugaba esa
vaina.
Y
un juego que los haya frustrado de pronto porque no lo pudieron pasar o siempre perdieron.
En Play, sino el otro. Silent Hill.
Ah, Silent Hill.
Maldito juego. Me lo prestó mi primo. Y yo, en ese momento, me prestó la consola. Y me dijo, uy, no juegue este que... No pude hacer eso. Y me gustaba, le dije, ¿cuál Resident Evil? Parecía muy bacano, weón, porque
sí, chévere.
Iba, combinaba cositas.
El 5, sí. El Resident Evil 5 fui tan bajo que me tocó hacer un...
¿Ese en qué estaba?
No, ese ya para las nuevas consolas.
Ah, okay.
360, Play 3. Es que yo me armé un pequeño computador, no tan bueno, pero sí tenía mi placa y mi RAM para jugar. Y de ahí descargué el Resident Evil 5. Todo pirata, ¿no? Porque vayan a sanar. No, vendí. A lo que iba es que la revolución de la era online. O sea, con Xbox y con Play se da esta cuestión del Xbox Live, de la 2000, PlayStation Network, PlayStation Plus.
Y con ello la globalización, porque entonces usted ya no juega contra la máquina ni contra sus parceros en el mismo lugar, sino que puede jugar con alguien que esté en cualquier parte del mundo.
Me acuerdo tanto que cuando estaba la 360, pues yo en el colegio fui todo un personaje. Entonces yo me iba a allá a los lugares que en Colombia hubo.
Era el Ricardo Castro de su colegio.
¿Yo qué? Todo muchacho colombiano pasó por su barrio y vio un lugar de consolas de videojuegos.
Ah, obvio, obvio.
Claro, ahí típico de los 2000, Halo.
No, y las maquinitas de monedas.
También.
Sí, es así.
Y lo mandaban a uno por el mandado y las vueltas.
Y cuando estaba la 360, ahí. Lo que me gustaba del Call of Duty, que es el de guerra, era la pantalla de vida. Podíamos jugar 4 personas igual en pantalla de vida. Halo también, claro, era ahí.
Y no miren pantalla y las peleas porque miraban pantalla. Sí.
O cuando uno jugaba fútbol, veo penalti, veo, y uno era así.
Para así que no como lo... si no nos están viendo.
¿Se acuerdan el año pasado cuando el compañero hacía así? Pues yo estoy haciendo así.
Uno escondía el control para que el compañero que no viera cómo iba a patear el penalti.
Exacto. Y hacía por eso, hacía así. Y ya con la era del online todo cambia. Ya usted compra su suscripción. Que ahí de pronto sí hay una especie como de... más que estancamiento, como de toda la monetización, la industrialización de los juegos. Ya no tenemos el juego completo en sí, que usted decía, compro mi juego y me lo va a pasar completo, sino viene por partes, tiene que pagar una parte para un parche, sí, la expansión, que la esto, y todos son micropagos.
Es un negocio mega millonario y adictivo, o sea, muy del capital, muy consumista, exacto. Adictivo no, sino consumista.
Y eso quebró a los chusitos de claro. Las consolas bastante. Es que me acordé, ya
uy, que hablaba yo el último chusitos. Que vi en mi barrio, bueno, yo crecí en el barrio Venecia. Hermoso barrio, hermoso barrio.
Que por cierto, él también te fue a San Andresito.
San Andresito, Venecia.
Que claro, ya, Colombia
todavía existe.
En todo lado hay un San Andresito.
La última que vi antes de mudarme, y eso fue como antes de la pandemia, el último lugar de ir a jugar videojuegos. Ya eso no se ve, al menos no en los barrios, ya se ve como en lugares de más alto estrato, sí, como cosas más sofisticadas.
Incluso tuvieron que hacerle como frente a esa cuestión, que había negocios que alquilaban las consolas por días o por horas, se las llevaban a su casa con los juegos. Eso sí no lo alcancé, yo sí en el colegio.
Porque las tenía todas.
No. Yo en esa época era de colegio, no tenía, era si me compraban la consola bien, si no,
no sé,
me inventaba.
¿Qué les pasó? Que esos chuzos eran esos establecimientos, para quienes nos escuchan en México, chuzo, igual, establecimiento público. eran para mayores de 14 años, pero a uno lo dejaban entrar ahí por debajo de cuerda siendo menor, y a veces llegaba la policía a mirar y lo escondían a uno con todos los pequeñitos que había en un baño, en un cuarto atrás.
Sí, no, sí.
Escóndase que llegan los tomos.
Yo me acuerdo de algo que pasó, o sea, que no pasó a mayores, pero sí fue algo muy, muy, que todavía lo tengo acá rayado. Salí de mi casa. Tan Kennedy en ese momento. Llegué a donde jugaba siempre. Estaba jugando cuando veo una persona que se para así y mira no hacia la tienda, sino hacia el otro lado y hace así. Y yo, ahí es mi mamá. Uy, ay, no, con la chancleta. O sea, estaba así y la veo. Estaba primero en la primera fila, había la reja que cerraba.
Ah, pero no iba deliberadamente a buscarlo, sino no, que pasó por ahí.
Es que no me acuerdo si estaba buscándome, porque sí recuerdo que se quedó así. Como
John Travolta en Pulp Fiction.
Sí, yo en la primera, o sea, los primeros asientos que estaban ahí, el televisor era de los cuadraditos grandes. Y yo así, cuando la veo.
¿Qué estaba jugando?
No me acuerdo. No. Solo recuerdo ese
del
momento.
Donde, se le borró todo.
Sí, solo recuerdo ese momento donde voy a morir. Voy a morir.
Y desafortunadamente también llega la oleada de violencia a los videojuegos en Colombia o en Bogotá. Tanto así que usted cuando iba. Claro, usted cuando iba a los.
Ah, las peleas.
A los, no, me refiero a cuando, okay. La inseguridad, dejémoslo en inseguridad. Cuando usted entraba al lugar. Pues la consola estaba a la mano. 2-3 años después, la consola está en una caja con candado.
Una caja metálica con candado, con candado y cadenas.
Y sí. Cadenas. Y uno era, Messi, me la puede prender que se me acabó el tiempo.
También era por eso, porque cuando se apagaba uno la prendía.
Me acuerdo una anécdota en el barrio. Yo estaba en la universidad, entonces un chino con el que estudié en el colegio. Me dice, vamos a jugar. Me lo encontré después de tantos años y fuimos a un lugar. La señora, la vecina, se llamaba Marucha. Entonces íbamos
¿como
donde
la sopa?
Sí, íbamos donde la señora Marucha.
Marucha. Marucha. ¿Qué Marucha? No.
Pues parecía, tenía rasgos como asiáticos. El caso es que la señora Marucha también vendía sus cositas. Entonces ya uno decía, doña Marucha, regáleme una hora y dos sándwiches. Así.
Sí, claro.
Y la consola encadenada. Déjela libre.
Va a robarse.
No, porque... No. Vámonos a un corte. Estamos hablando muy bueno, pero pues todo...
Musiquita.
Vámonos con una canción. Ay, esta es un clásico. La de Circus Circus.
La versión de los Three Players.
Vámonos con esa canción. Uy.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Hemos hablado tan bueno que como las cuando íbamos a jugar, ¿no? Pegamos una hora, pues ya no
se nos pasaba volando.
Ya cada la compañera que nos está pidiendo los controles ya se le va a acabar la hora. Entonces vamos a dar los datos curiosos. Bueno, el primero, el cartucho más caro del mundo, cartucho de Super Mario Bros. Para NES se vendió por $2.6 millones en 2021. Era una copia sellada y en perfecto estado. El origen de la Play. Entonces Sony creó la Play después de que Nintendo rompiera un acuerdo con ellos. Inicialmente Sony iba a ser un complemento de CD para la NES, pero cuando Nintendo se echó para atrás, Sony decidió desarrollar su propia consola. El logo de Xbox tenía otro nombre, se iba a llamar DirectBox, porque estaba basada en la tecnología DirectX de Microsoft.
Ok,
gracias. Sega vendió consolas de Nintendo.
¿Qué?
En 2020 Sega empezó a vender juegos y consolas de Nintendo en Japón. Algo impensable en los 90.
Sí, porque eran enemigos mortales como los escoceses y otros escoceses.
La PlayStation 2 fue prohibida en Irak. El gobierno de Estados Unidos prohibió la Play 2 en Irak porque creía que su hardware podía ser usado en sistemas de misiles. El control de la GameCube tiene un secreto y es que si conectas 4 controles de GameCube y mantienes presionado Z en todos al encender la consola, escucharás un sonido especial en el inicio.
¿Qué?
Vayan todos a aprenderse un Nintendo GameCube.
Si claro, los porque controles. Todos los tienen. Con 4 controles.
El récord de tiempo encendida es de la consola NES. Ha estado funcionando por más de 20 años en un hotel en Estados Unidos donde se usa para el sistema de reservas.
¿Y cómo hacen no sé para que es... no se queme?
Todavía no sé cuál es la NES.
O sea, recaliente.
No sé. Y la primera consola portátil con pantalla color fue la Game Boy Color. No fue la Game Boy Color, sino la Atari Lynx del 89.
Siempre quise una
Game Boy Color.
Game Boy Color. Siempre, nunca tuve Game Boy. Eso. Nunca. Fue mi...
Game Boy es por excelencia la consola portátil.
Sí.
Y un último dato curioso, y es que en la película es súper... Bad, que ya la hicimos aquí en este programa, al personaje de Jonah Hill le prohibieron jugar a la Play 2 porque creían que su personaje era como de, ¿cómo se dice? No era buena influencia, entonces podrían desprestigiar a la consola. Tenía escenas con que iba a jugar a la Play 2, pero su hijo no puede jugar a la Play 2.
Tengo uno No sé si ya terminó.
Pues ya terminé, puede decirlo porque ya listo, no puedo pedir tiempo más para jugar.
¿Se acuerdan que les había dicho que pues empezaron los videojuegos online, como decía, con PlayStation y Xbox? Encontré que no, que la innovación la tuvo Sega. Tuvo su primera consola con juegos online. Antes de PlayStation Network o Xbox Live, Sega Dreamcast tenía la posibilidad de jugar en línea gratis a su módem integrado.
¿Qué?
Impresionante.
Impresionante. Qué datos, muy buenos los datos de hoy.
Y esos fueron sus datos curiosos, llegan a ustedes gracias a el Sistema
Nacional de Educación Permanente.
Ese mismo.
SINEP.
¿Nos escuchas o te ponemos matrícula condicional?
No sé si ya jugaron el juego del cine. Ah. ¿Sabes dónde lo conseguí? En San Andresito. Bueno.
¿Quién es la muñeca?
Uy, vámonos a... Oh, no.
¿Quién es el jefe final?
No, ese ya lo mataron el año pasado.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bueno, si íbamos a hablar de videojuegos y el repertorio de Don Vito es de música, teníamos que hablar de Guitar Hero, el juego de música más famoso de la historia. Les damos la bienvenida al repertorio de Don Vito.
Que si no te la sabes, te la repito.
Con Guitar Hero. Bueno, este juego, no sé si lo han jugado Andrés y Juan David.
Claro.
No he tenido la oportunidad, pero sí he visto todo lo que le hacen en Sao Park.
Usted me veía en octavo todas las mañanas allá echando Guitar Hero, sí. PES y Call of Duty.
Bueno, nace por como una tendencia del ser humano a hacer el air guitar, que es imitar pues los movimientos que haría un guitarrista, pero pues sin guitarra y en general con todos los instrumentos. Es algo que no podemos evitar hacer cuando escuchamos una música que nos gusta. Surge en el 2005 con la entrega Guitar Hero 1, en el 2006 la entrega Guitar Hero 2. Es creado por dos empresas unidas, que es Harmonix y Red Octane. El juego sale para Play 2, el primero, el del 2005, con bandas emblemáticas del rock como Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple con Smoke on the Water, Ozzy Osbourne con sus temas de Black Sabbath y sus temas en solitario. Ahí pues digamos que ese juego se lanza al estrellato, hay una explosión del fenómeno Guitar Hero a nivel mundial, con competencias, con challenge, ya está empezando un poquito el tema de las redes sociales, entonces realmente hay un boom. No sé si en Colombia se vivió tanto, fue un juego famoso, pero si ustedes miran como Asia, Europa, Estados Unidos, fue realmente la locura. Luego va a llegar la tercera entrega, que es Guitar Hero 3, Legends of Rock, donde hay una canción emblemática porque casi nadie la podía pasar. Era el jefe final del juego. Ahorita hablábamos de juegos imposibles que con los cuales no pudimos. Bueno, esa canción era Trot de Fire and Flames de Dragon Force. Casi nadie la podía pasar. Era la canción imposible porque ya el nivel de digitación y movimiento de los dedos era pues una cosa brutal. Ahí ese juego, el 3, traía ya desafíos contra grandes guitarristas. Entonces uno desafiaba a Slash o desafiaba por ejemplo a Tom Morello de Rage Against the Machine. Era más o menos por ahí la cosa. Luego vienen los especiales, que no sé si los conocían. En el 2008 empiezan a hacer Guitar Hero especiales de bandas. Aerosmith, Metallica y Van Halen. No sé si conocían eso.
No. No.
Terrible que no lo conocieran. Bueno, de ahí la canción que estamos escuchando de fondo, Living on the Edge de Aerosmith, en la voz del gran Steven Tyler. Hace parte del juego de Aerosmith, que es el de 2008. El más famoso fue el de Metallica de 2009. Lanzan como unos mesecitos después el de Van Halen y no tiene el gran éxito porque el de Metallica lo opacó. Y ahí hubo pelea con la gente de Van Halen porque sintieron que no le habían dado la atención que el juego merecía. Pues porque personalmente a mí me parece que Van Halen es el mayor guitarrista que he escuchado en el rock.
De los mejores, sí. O el mejor para usted, sí.
De pronto Jimi Hendrix, pero está ahí en el top 3, sí. Es un gigante, sí. Y pues se sintieron opacados en un juego de guitarra donde Van Halen, pues, o sea, es ese Van Halen, ¿no? Bueno, finalmente pues ya llega el ocaso del juego, tratan de lanzar Guitar Hero World Tour, que es la competencia de un juego que sale en el 2011, en el 2010, que es Rock Band.
O juegazo también es bueno.
Rock Band pues ya le apuesta a todos los instrumentos, no solo a la guitarra. Guitar Hero quiere imitar eso, y lo que causa es saturación, como que ya era demasiado por cubrir todos los instrumentos, todas las bandas, y como que por abarcar tanto, apretó poco.
Es que lo que usted se imagine lo puede hacer los videojuegos.
Sí, todo puede ser, o sea, hoy en día más.
Para aquellos que crean que los videojuegos son malos, los malos son ellos por no dejar fluir esa imaginación y creatividad. Siento que sirve para mucho, para la medicina, para la educación. Yo sé de historia, sí, gracias a Assassin's Creed.
Se puede enseñar geografía, filosofía, lo que se le ocurra.
De hecho, hay universidades que ya tienen semilleros de videojuegos. Y ahí incluso hay una universidad.
¿Está sugiriéndole algo a la UNED?
No, voy a decir una universidad
no X. No me interesa.
Hay una universidad X con X de un minuto. Ah, no. que tiene ¿cómo se llama esto? Cuando uno va a la de filosofía, pues tiene...
¿Filosofía de los videojuegos?
Sí.
Existe muy esa bueno. Corriente hoy
O sea,
día.
Ya saben, para los que creen que los videojuegos son malos, vayan y cómprense una consola a San Andresito y experimente lo que es bueno.
Bueno, la saga se cancela en 2011, Rock Band lo supera y pues ya no hay mucho que hacer, pero intentan volver en el 2015 con Guitar Hero Live y lastimosamente es un fracaso. Es como la muerte de Guitar Hero, pero pues vive en nuestros corazones. A los que nos gusta el rock, Guitar Hero siempre va a estar
desde
ahí presente.
Entonces ya no hay juegos relacionados a música. Ya
yo
no.
ahí lo que les dije al comienzo, de la temporada 11 del episodio 13, ver el de South Park, ver ese homenaje que le hacen a Guitar Hero, como una escuela y una profesión, porque aparece Kylie Stan tocando la guitarra.
¿Qué
y
capítulo, qué temporada?
Temporada 11, episodio 13.
Minuto.
No, todo el episodio.
Pues, 23 minutos Kyle, buenos.
Alcanzan el millón de puntos en Guitar Hero y va un cazatalentos. Y solo con escuchar el sonido de los botones en la guitarra.
Sí, el tac, 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 tac.
Impresionante. Es muy bueno. Y pues habla más que todo de la escena donde están. O sea, ellos se separan, el cazatalento sabe que se separa el dúo. Y están. Entra como. Pues hace referencia a al declive pues de la decadencia del rock. Uh-huh. Y el man se vuelve. Empieza a jugar un juego que se llama Heroin Hero.
Ah, okay.
Que nunca tiene fin, simplemente seguir Es muy bueno, el capítulo es muy bueno.
Nos vamos, terminamos este que me pareció un gran Cosa Nostra de consolas de videojuegos con Guitar Hero, la versión de Jumped de Van Halen. También la que escuchábamos de fondo es la versión de Guitar Hero, no son las originales. Esto fue Cosa Nostra y esto fue el repertorio de Don Vito.
Gracias, gracias. Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.